Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morere. Por esta próxima media hora vamos a estar retomando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Como siempre, antes de comenzar nuestro programa, nos adentramos en el misterio de la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, venimos a ti como todas las semanas. Venimos en acción de gracias, Señor, porque tu misericordia es eterna y tu fidelidad dura para siempre. Inúndanos, Señor, con este don de tu misericordia gratuita. Danos, Señor, el don del Espíritu Santo para poder entender y penetrar los misterios altísimos y poder construir el reino de Dios en la tierra. En estos momentos de confusión, en estos momentos de ataque, oramos por el Santo Padre Benedicto XVI. Señor, fuente de la vida y la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía y juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor, que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro, construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que Dios lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de sus enemigos. Amén.
Amén.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Te saludamos.
Muy bien, Frank.
En victoria, como están los hijos de Dios siempre.
Así es.
Así como dice proverbio, que lo que dice con la boca lo recibes en el corazón. Uh-huh. Así que por eso lo decimos con la boca, para recibirlo en el corazón. Estamos hablando de esta última etapa de la Iglesia bizantina. Estamos hablando de los íconos. Uh-huh. Empezamos a hablar la semana pasada de los íconos. Y hablando de íconos, acuérdate que los íconos, dijimos la semana pasada, no son una pintura artística. Son una es un símbolo. Es algo que se lee. ¿Te acuerdas que hablamos la semana pasada que las personas que pintan íconos no son pintores, son escritores de íconos? Por eso la iconografía se remonta al primer siglo del cristianismo. No, a lo mejor no tanto con lectura de figuras como tenemos, pero se puede decir que el primer ícono que usaron los cristianos fue la palabra pez en griego, ictus. ¿Tú lo has visto? Que es el pececito.
Así es.
Ictus, que quiere decir Jesús Cristo, Teos, Gios, Soteos, Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador, uh-huh. Que eran cada una de las palabras que componían la palabra pez, el ictus. Y por eso, ese se puede decir que es el primer ícono que existe. Era algo escrito que tú leías y captabas el mensaje, ¿no? Los paganos no sabían qué cosa era un pez lo que veían. Sin embargo, para los cristianos, que decir Jesús, Hijo de Dios y Salvador. Uh-huh. Eso es uno de los primeros íconos que se usó en el siglo I. También ya en los primeros siglos, en el siglo I y II, sobre todo en las catacumbas, se encuentra mucho la pintura de un ancla. Ese ancla, el primer siglo, simbolizaba a la Virgen María. Era el ancla de la salvación. Es pues donde entró el Señor, el Redentor, uh-huh, al mundo. Por eso es un ancla. O sea, cuando un barco se queda firme, pues entierra el ancla en el fondo, ¿no?
¿Pero en qué está impregnado? ¿Sobre las piedras?
Estaba pintado sobre... Si tú vas a las catacumbas de Roma, nosotros hemos estado muchísimas veces, está pintado lo pintaban esos signos sobre las tumbas, en las piedras, sobre los altares. Uh-huh. Ya después, más adelante apareció ya una pintura, el Cordero de Dios, Cordero inmolado, un Cordero sacrificado. Ya empezó a aparecer una figura que era también el símbolo del Redentor. Otros símbolos primeros que surgieron era la paloma o lenguas de fuego, también pintado, que eran símbolos del Espíritu Santo. Y había íconos también del primer siglo que eran el arco iris, que era el símbolo de la alianza de Dios con los hombres. Uh-huh. Y también había otros símbolos, que era una mesa con pan y una copa, que era el símbolo de la Eucaristía. Estos primeros símbolos del primer siglo y a comienzo del segundo siglo, podemos decir que es el inicio rústico, ¿no?, de la iconografía. Eran símbolos visibles que los cristianos empezaron a poner para marcar lugar sagrado y para marcar sobre todo las tumbas de los mártires.
Y es curioso que los evangélicos no reconocen nada de esto, ¿no? O sea, estás hablando de un ancla que es la Virgen María, o estás hablando de una mesa con el pan y el vino que simboliza la Eucaristía, ¿no?
Es que ellos desconocen la historia. Ellos solamente se saben de memoria unos versículos bíblicos, como si ellos hubieran escrito la Biblia ayer, y desconocen que hay 2000 años de historia desde los apóstoles. Porque a cualquiera de estos hermanos, si estoy viendo el programa, yo le preguntaría, ¿dónde estaba tu iglesia en el siglo XIX? no en el siglo XIX, donde estaba tu iglesia hace 20 años. Y hay que pensar, bueno, si mi iglesia surgió hace 15 o 20 años, ¿qué hubo en estos 2000 años para atrás?
Claro.
Eso es puro sentido común. Investiga qué hubo estos 2000 años para atrás, porque el mensaje de Dios ha sido continuado. No ha habido lagunas que no hubo mensaje de Dios, porque si hubiera una laguna, aunque sea de 20 años, sin mensaje de Dios y sin predicación, el cristianismo hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Hay una sucesión, que es lo que hace un pacto. Sin sucesión, no hay posibilidad de que un pacto exista. Y detrás de el... Por eso podemos decir que esto que estamos hablando, antes de la pregunta esta que estuvimos conversando, que podemos decir que el icono no es algo que fue inventado por los artistas, sino que surge del pueblo de Dios como una tradición de la iglesia. Gente que empezaron a pintar símbolos en la pared, no con artista dijo, voy a pintar a San Juan Bautista. Uh-huh. ¿Tú me entiendes? Eso sería arte, como fue en la Edad Media. Sino que el icono surge del mismo pueblo de Dios que va marcando los lugares sagrados con mensajes que se puedan leer a la simple vista. Y así se crea esta tradición de los íconos y de las imágenes en forma de íconos en la iglesia desde el primer siglo. La iglesia, a través de los clérigos en esa época, vigilaba y era muy estricta para que los iconógrafos no fantaseen sobre la pintura de los íconos, sino que se ajusten a la verdadera tradición. No como vemos en las pinturas del medioevo y del renacimiento, que son fantasías.
Claro.
Que muchas veces tuve a la Virgen María vestida como una dama del siglo XIV con un paisaje de Florencia del renacimiento. Eso es una fantasía. No, en los íconos los clérigos estaban para vigilar que el artista no fantaseara con un ícono, que se limitara a la representación. Por eso es importante hablar del iconógrafo, la persona que escribe el ícono. En este arte del que escribe el ícono, el arte y el talento del artista no basta. Hoy nosotros vemos que en nuestra iglesia occidental, en nuestra iglesia latina, hay imágenes hechas por mayor en China. Uh-huh. Y son horrendas. Yo he visto imágenes de la Virgen que venden inclusive en Fátima y en otros lugares. Y aquí mismo en Miami es en China, que son imágenes verdaderamente horribles. ¿Tú no las has visto?
Sí, sí, sí. Lamentablemente es así.
De esas que se venden a por mayor donde quiera, con un gusto espantoso, unas caras horribles.
Lo que pasa es que están hechos para el comercio, no están hechos para la devoción, ¿verdad?
Y eso es lo que la gente no pensó, por eso la gente no entiende, por eso es que esas imágenes hay que bendecirlas. Porque están hechas por paganos, por personas que las hacen en serie, sin ningún tipo de devoción ni intención. Por eso que se bendicen. Que no pasa con el ícono. Por eso el ícono no se bendice. Vamos a ver por qué el ícono no se bendice. Y las imágenes se bendice, pero aunque el arte y el talento es necesario para el que escribe un ícono, no basta solo. Claro que tú no puedes coger y pintar una bola con un palo y dos patiques y decir que eso es un ícono. Tienes que saber el arte, ¿no? Pero eso no es suficiente. El ícono, para el iconógrafo, para el que escribe un ícono, es un camino, es una forma de vida. Casi siempre las personas que escriben íconos son personas que se dedican a la contemplación y al estudio de lo que están, no de las técnicas de lo que pintan, sino de quien están pintando. Para escribir un ícono se necesita ascetismo, se necesita el ascetismo de la paciencia, se necesita el ascetismo del silencio, de la perseverancia y de la oración continua. El que escribe los íconos, escribe los íconos orando. Y te dije la semana pasada que te iba a explicar de cuando nos pintaron el ícono de Sor María de Jesús Crucificado, que es nuestra patrona. Este muchacho, Chadi Elías, que te conté que es de mi parroquia, que es uno de los pocos iconógrafos que quedan jóvenes, aunque quedan algunos, pero no son muchos. Cuando yo le pedí que quería que nos pintara para el ministerio un ícono de Sor María de Jesús Crucificado, él no me dijo tráeme una estampita o una foto de Sor María. Él me dijo tráeme la historia de Sor María. Entonces yo le llevé la historia de Sor María y él me dijo, dame un par de meses. Entonces él leyó la historia y oró sobre la historia por varias semanas, leyendo y releyendo la historia. Y después que él leyó la historia, se identificó con quién era Sor María de Jesús, oró, entonces él comenzó a pintar el icono. Y el icono se pinta en oración, vamos a verlo dentro de un minuto, una de las oraciones que se hace comenzar el icono. O sea que tuve que hacer una interpretación profunda de quién es la persona, no un retrato, como podemos tirar o tus hijos o qué sé yo. Y como es un arte ascética, tiene que tener paciencia que pinta, tiene que tener dominio, tiene que tener contemplación, porque una persona va a poder llegar, por ejemplo, en el caso de Chadi, a pintar el icono de Sor María, tuvo que contemplar quién era ella. Y por eso cuando vemos el icono, una pena que no estemos en la televisión, cuando vemos el icono que tenemos aquí en el ministerio, cuando todos sabemos que se puede leer todo el icono o la historia de ella.
¿Representa su vida?
Sí. Y después vamos a ver un poquito cómo se pintan los iconos, porque si tú ves siempre los iconos están rodeados de dorado. El fondo del icono es dorado. Uh-huh. Representa que esa persona está rodeada de la inmensidad de Cristo, del reino de Cristo. Si tú ves la imagen de Sor María, tiene los ojos grandes y la boca chiquita, uh-huh, porque ella era una mujer de contemplación. Ella observaba más que lo que hablaba, por eso tiene la boca chica. Si tú ves abajo del icono, está dividido, primero está el desierto y atrás está todo verde. Eso simboliza que como ella era árabe, estaba en el medio de los dos testamentos, del antiguo que era árido y del nuevo, porque ella nació en Palestina. Y vemos que hay una cueva que simboliza la vida ascética de ella. Si tú ves arriba, hay un símbolo que significa la Trinidad de tres colores azules diferentes, y ella, la vida trinitaria que había en ella. O sea que es un ícono que se lee, y así son todos los íconos. Vamos a ver un poco más adelante. Un ícono nunca puede descender por debajo de, a pesar que se hace en contemplación, pero se cuida la estética, que nunca baje de cierto nivel artístico. Creo que hablábamos de estas imágenes que se hacen en la China, uh-huh, que se ha perdido el nivel artístico, y es una falta de respeto a lo que simbolizan. Un ícono es alabanza, es canto, es poesía en colores. Como decíamos el otro día, no solo poesía, es teología en colores. A mí me encantaba esa frase. El ícono no es la belleza como la concibe el arte profano, sino que es la verdad que se manifiesta en quién es la persona o el hecho en que está representando. El ícono relaciona a dos infinitos, la luz divina y el espíritu humano. Por eso que todos los íconos aparecen en dorado, en un fondo dorado, la luz divina y la acción de esa divinidad en la vida de la persona que está representado. En los íconos, el detalle, podemos decir que queda reducido al mínimo. Y la expresión es el máximo. Por eso vemos que, pudiéramos decir esta palabra, aunque suena un poco rara, que el ícono es un poco lacónico, ¿no? El ícono es muy sobrio. Si fíjate, los íconos todos tienen una estructura muy sobria en la cara. Y tú me decías el otro día que en tu parroquia había un ícono que parecían fuera de proporción las cosas.
El Cristo Pantócrato, ¿no?
Pero tú decías que las patas de la mesa parecían...
Las patas no tienen perspectiva, ¿no? O sea, está visto desde un ángulo del cual no tienen la perspectiva natural.
Claro. Y te acuerdas que yo te decía que si tú ves también en los íconos, muchas veces las casas no tienen perspectiva. Cuando hay casas pintadas, ajá, son casas que están una arriba de otra o un río por un lado. Y es que lo que rodea el ícono abajo, en la pintura abajo, lo que rodea el ícono, que representa las cosas del mundo que vemos, está siempre en desorden. Porque significa el desorden de la naturaleza por culpa del pecado. Y es el contraste entre el desorden de las cosas que están pintadas humanas, uh-huh, y el dorado de arriba, que siempre es parejo y es la inmensidad de la sobriedad de Dios.
No solamente eso, sino que, hablando del Cristo Pantócrato, está sobre una silla que aparentemente tiene cinco lados, pero tiene cuatro patas nada más, ¿no? O sea,
exactamente. O sea,
hay algo ahí que no coordina. O sea, si hablamos...
No, que lo que, no es que no coordine, es que no coordina, precisamente porque está indicando que Cristo está por encima del caos
de todo el desorden
de la creación, el desorden de la creación. Uh-huh. Él está sentado sobre ese desorden y por eso de él y por encima de él emana la igualdad de color y el dorado del misterio de la divinidad. Uh-huh. Este ícono solo muestra lo esencial. O sea, en el ícono no hay un detalle superfluo. Cada vez que tuvo un detalle en el icono, no es que quedó un espacio y pintaron una ventana, o que quedó un espacio vacío y pintaron un burro para que no. No, todo lo que hay en el icono quiere decir que que quiere decir algo que lo cual, con lo cual tú tienes que estar identificado. En la composición iconográfica de la figura humana, como dijimos al principio cuando empezamos el programa, se basa, ¿te acuerdas en qué? En la encarnación. Todo ícono se basa en la encarnación. Como dice Juan 1.14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso, la cabeza, la dimensión de la cabeza de los íconos, la posición del cuerpo de los íconos, la mirada de los ojos de los íconos. Fíjate, siempre los íconos tienen los ojos muy grandes. Uh-huh. ¿No? Es la persona que está contemplando el misterio de Dios y por eso llegó a ser.
No solamente eso, sino también los cuerpos son desproporcionados, ¿no?
Vamos a ver eso. La frente ancha, alta. Vamos a ver después cada cosa de la cara. Porque eso me acabo de enterar, está haciendo este estudio. Hay cosas que yo no sabía. El tono oscuro de la piel suprime toda nota carnal de la piel rosada. Fíjate, siempre tiene un color cetrino.
Yes.
Como antiguamente, si tú te fijas, los cristos antiguos, la de escultura, tú tienes que haberla visto en Lima. Muchas veces los cristos como el señor, ¿cómo se llama? El Señor de los Milagros. Uh-huh. Son oscuros.
Sí.
Hay esculturas, inclusive, que los cristos son grises. No tienen color de carne. Uh-huh. Eso es más moderno. Porque era para quitar todo sentido de carnalidad. Por eso se pintaban de gris oscuro. Estas imágenes antiquísimas, sobre todo de Cristo crucificado. Fíjate qué interesante. Va a haber algunos de los signos de lo que estábamos hablando. Todos los íconos, la persona aparece de frente. Fíjate que todos los íconos las personas aparecen de...
No hay nadie de lado.
Sí, hay uno, tú sabes cuál es el único que aparece de lado, Judas y Satanás. Siempre que se pinta Judas, uh-huh, o se pinta Satanás, Satanás y Judas aparecen, o los pecadores aparecen de lado, ¿no? O sea que siempre el ícono, la persona santa, enfrenta... Por supuesto, claro, hay veces que hay figuras pintadas de lado como los ángeles en adoración, ¿no? Pero estoy hablando de figura o alguien que está rodeado adorando, pero tú te das cuenta que hay alguien que está adorando. Cuando hay los íconos principales, siempre están pintados de frente. Los únicos figuras que no están que no sean adoración, ¿no? Porque claro, tú no puedes pintar un adorador de frente.
Claro.
Porque se pierde el sentido de lo que está haciendo, ¿no? Uh-huh. Las únicas figuras que no sean de adoradores, caen los íconos de lado, es Judas y Satanás, indicando la duplicidad, la mentira de esta persona, que tú solamente ves una cara,
claro,
no ves la otra cara de la persona. El perfil, este perfil de frente hace que la persona se centre en el mensaje, sobre todo de la cara que se está mirando. Cuando tú miras un ícono, siempre más que a los detalles, a ti se te van los ojos directamente a la cara del ícono. Por eso el que pinta un ícono, que escribe un ícono, tiene que ser un gran maestro del dibujo, porque antes de pintar el ícono, casi todos los dibujos que se hacen primero están basados en triángulos, en círculos y en líneas, que casi siempre el triángulo significa la Trinidad, el círculo significa la unión hipostática en Cristo, de que no se sabe dónde está dónde empieza lo divino y termina lo humano, que todo, uh-huh, está mezclado. Y por supuesto las líneas que son propias de este tipo de pintura. Siempre los íconos tienen colores radiantes. Vamos a ver después el estudio de los colores. A no ser que representen al diablo, a Judas o a los pecadores. Pero cuando el ícono del santo, de la Virgen o de Cristo, siempre tienen colores bien radiantes. En el manual de iconografía de Monte Athos es una montaña en Grecia, que hay 500 y tantos monasterios y que nunca los turcos pudieron penetrar. Es prácticamente hoy en día como una provincia independiente de Grecia, es dirigido por los mismos monjes. Y ha sido toda la vida un centro cultural y espiritual de la ortodoxia. Uh-huh. En Monte Athos, en el manual de iconografía de Monte Athos, se le indica a los iconógrafos que para escribir un ícono es necesario la plegaria con lágrimas para que Dios penetre en el alma. Fíjate tú, no es hacer cualquiera cosa.
Claro.
el icono es algo profundo. Y explica este manual que la iconografía es el arte divino que Dios mismo nos transmite. También en ese manual indica, recen a San Lucas, nuestro primer iconógrafo. De esa manera la inspiración del evangelista y la vuestra se empatará al nivel de la revelación del misterio. ¿Te acuerdas que dijimos que la tradición griega dice que San Lucas fue el primer iconógrafo que hay? El iconógrafo debe aprender con dedicación y rezando constantemente. Y como dice Manuel de Monte Athos, debe invocar al Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo quien lo dirija. Luego de terminar sus estudios, el primer icono que siempre pinta un iconógrafo es el icono de la transfiguración. Cuando termina el proceso de aprender, es porque dice que tiene que conocer que la luz de Cristo transfigurado penetra en tu alma y en tu corazón. El manual sigue diciendo que el iconógrafo se presente con su icono ante un presbítero para que éste rece sobre él y recite el himno de la transfiguración. Ese es cuando ya tú aprendiste la técnica y ya eres un hombre de oración. Entonces tú haces tu icono y vas delante del presbítero. Y esa puede decir que es la iniciación. Si el icono es aceptado y el presbítero considera que este trabajo realizado está bajo los términos de la tradición, el estudio y de las reglas iconográficas, le indicará que vaya a su maestro o a otro iconógrafo para que le dé su bendición. Así que de esta manera un artista se convierte en un iconógrafo aceptado y debe siempre solicitar la bendición sobre todo de un obispo, la bendición apostólica para ser un iconógrafo consagrado. Pudiéramos decir que es casi un ministerio.
Claro.
Por eso muchas veces la mente occidental no puede penetrar la mente de la iglesia oriental, porque hay mucho misticismo, hay mucho misterio. Yo creo, y eso es lo que Santo Padre Benedicto XVI quiere para la iglesia de Occidente, quiere que volvamos a penetrar ese misterio de Dios que en la iglesia occidental hemos perdido. La iglesia occidental como que se ha vuelto demasiado intelectual y ha perdido un poco el misterio de Dios. Y yo creo que eso es lo que las personas tienen hambre hoy en día.
Más que intelectual, te diría yo, por tratarla de hacer moderna.
Por eso, el modernismo todo se pasa por la mente, no por el espíritu. Todo es racional. Por eso nuestras iglesias se han racionalizado y han perdido el misterio. Por eso nuestros cantos se han racionalizado y han perdido la belleza. Te digo porque yo tengo un pie en la iglesia oriental y un pie en la iglesia latina. Así que yo estoy actuando en las dos comunidades. Yo sí te puedo decir puede ser que un latino no entienda el bizantinismo, puede ser que un bizantino no entienda el latinismo, pero yo estoy con un pie en los dos. Así que yo entiendo perfectamente los dos y sé lo que falta en cada uno. Nosotros hemos ido poco a poco perdiendo los signos, perdiendo la majestad, perdiendo la espiritualidad. Eso se traduce que muchas veces, con perdón de las personas que me escuchan, que nuestra iglesia muchas veces parecen potreros. Con la gente dando gritos, con la gente, porque se ha perdido el sentido de lo sagrado. Que eso es lo que todavía, gracias a Dios, la iglesia bizantina pues mantiene porque no ha perdido los símbolos.
Mira que un amigo que pertenece a la iglesia ortodoxa rusa,
muy solemne la iglesia ortodoxa
rusa. Él me enseñó, me dice, mi santo, que no dijo era su santo, me dijo otra palabra, que a él le correspondía justamente el San Nicolás de Bari. Y cuando un niño nace, le dan un ícono.
Eso vamos a hablarlo. Eso. Tú siempre te me adelantas, Jorge. Eso vamos a hablarlo porque el ícono juega una función muy importante en la vida del creyente bizantino. De eso vamos a hablarlo. Es una bonita tradición. Bueno, queridos hermanos, el tiempo se nos acaba. Seguiremos la semana que viene. Solamente les recuerdo que nuestro website www.apologeticasiloe, como la piscina bíblica, S-I-L-O-E, apologeticasiloe.com. Ahí pueden encontrar estos temas, pueden encontrar en la sección de clases todos los videos de las clases de nuestro ministerio, en la sección de peregrinaciones, las peregrinaciones que tenemos este año disponibles a Tierra Santa, Jordania y Fátima, y la sección de retiro, los retiros pues también que tenemos disponibles. Tenemos una sección que dice Radio Católica, que también ahí puede ver estos temas que estamos dando con ustedes en estos últimos tiempos a través de la radio. Solamente pues me queda decirle que el Señor los bendiga y los guarde, los mantenga sobre la roca que es la iglesia. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén. Amén.